Estar aquí no es fácil, pero me gusta porque no es la primera vez y llevo un poco haciéndolo en español. Siempre lo he hecho en inglés, pero gloria al Señor, yo creo que esta es nuestra noche, nuestra noche. Right? Amén.
Amén.
Y quiero seguidamente, gracias, se siente que el espíritu de la Seminario de Vida en el Espíritu está entrando. Hoy era increíble, yo no quería cantar ni nada, yo voy a dejar a ver hasta cómo se escucha. Y de verdad, me puse a grabar un poco, pero es que de verdad suenan como Los Ángeles. Y verdad, Dolores, que han cantado más hoy que ese día, ¿verdad? Gloria al Señor. En esta noche, el tema que me ha tocado es vivir en el Espíritu. Y en realidad, cuando hablamos de vivir en el Espíritu, mientras escuchaba, mientras yo leía ¿cómo se llama? Yo leía la palabra. En estos días yo decía, Señor, pero si todo es lo mismo. Y se trataba mucho de abandonar el hombre viejo. Amén. Entonces, cuando hablamos de vivir en el Espíritu, yo quiero, porque creo que le di una cita al hermano allí, para que me la proyectara cuando yo le diga. Le doy gracias a mi Dios porque yo tengo una cita escrita aquí y vamos a mirar a ver cómo va. Predicando, enseñando esta palabra. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Si alguien sabe, ¿qué tú entiendes por vivir en el Espíritu? ¿Quién se atreve a decir, pero una sola palabra? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu?
Valientos.
Vale, entonces.
Fiarse de Dios.
¿Perdón?
Fiarse del Señor.
Fiarse del Señor. Va por ahí. Ya, va por ahí. Bien, ¿alguien más?
Atreverse.
¿Perdón?
Atreverse.
Atreverse.
Providencia.
Providencia.
Y viene la dimensión de todo, por más palabras.
Vale. Bien. En realidad, ¿qué es vivir en el Espíritu? El apóstol San Pablo a los romanos dijo lo siguiente: hermanos, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y el que no tiene al Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a su cuerpo mortales por el Espíritu que aviva en usted, que habita en ustedes. Y dice, así pues, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, porque si vive según la carne, moriréis. Pero con el Espíritu puede hacer morir las obras del cuerpo. Y así vivirán. Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo? Se puede entender esa cita, ¿no? Verdaderamente, esto es algo que hay que prestar atención. En este momento, en esta noche, haremos un camino en dos partes. ¿Qué significa en realidad vivir en el Espíritu? Si el Espíritu en realidad no es, si tú no tienes el Espíritu, en realidad no es que tú llevas una vida mala, pero sin el Espíritu de Dios es un poco difícil caminar hacia adelante. Mucha gente camina sin darse cuenta de que tiene un estilo de vida, por ejemplo, lo que están en el mundo, la famoso, los medios sociales, las cosas. Entonces ellos viviendo una misma vida porque se pone en accordance, en acuerdo, una forma de hablar. Entonces están caminando juntos como los políticos, ¿no? Y van ahí juntos. Entonces, pero la vida según el Espíritu es otra manera de vivir en nuestro ámbito cristiano. Entonces, en este recogido que tenemos en este momento, hay una posibilidad de vivir en el Espíritu. En realidad no es lo único, pero hay algo. En el mundo en que vivimos presenta muchas cosas. Por ejemplo, de una manera como si fuera lo único que pudiéramos hacer o caminar. O sea, la gente que está en el poder, la fama, el buen nombre y todas esas cosas. La gente, eso es lo que la gente en el mundo ahí fuera le llama la vida. Eso es como si no existiera otra responsabilidad. Ahora bien, a veces tú piensas que puede tener quizás un rechazo. Una alternativa sería, yo quiero decirte en este momento que sí hay una alternativa, porque no estamos condenados a vivir sin el Espíritu. Jesús trajo una nueva manera para que nosotros viviéramos en el Espíritu. Entonces, esa manera de vivir en el Espíritu era posible, factible para cada uno de nosotros. Entonces, en este seminario de vida en el Espíritu es lo que vamos a hablar, vivir en el Espíritu. Es lo que vamos a caminar. Vamos a comenzar. Hemos visto que habló la hermana Lourdes, han hablado todos, y ha llegado el momento de que tenemos que guardar todo lo que hemos aprendido. Vale. Entonces, hay algo más. Hay algo importante. Si buscamos en el libro de Apocalipsis, ya lo tiene. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación del reino y de la paciencia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Cuando habla de yo, Juan, está hablando en esta noche que el compañero de sufrimiento, por ejemplo, en el reino estaban exiliados, estaban en prisión a causa de la palabra de Dios. Entonces, porque él daba el testimonio de Jesús, entonces fueron arrebatados en el Espíritu un día cuando ellos, mientras estaban exiliados, una voz potente para que eso sucediera y ellos pudieran dar testimonio, algo grande tenía que suceder. Amén. Ahora, lo que lo que estamos viendo es lo siguiente. Le decía, escríbelo en un libro y escríbelo, envíalo a las 7 iglesias. A Pérgamos, yo estaba leyendo donde había a Sardia, Filadelfia y también la Odisea. Pero tú dirías, ¿y esto qué tiene que ver con vivir en el Espíritu? ¿Cómo vivir en el Espíritu? Queremos explicar algo importante. Y es que vivir en el Espíritu es cuando hay un acuerdo. Hay un acuerdo, dilo conmigo, un acuerdo.
Un acuerdo.
El acuerdo es como cuando hay un momento especial que tú te pones de acuerdo, como la regional que se pone de acuerdo y ahí se resuelve el rollo. Entonces, estar de acuerdo, estar de acuerdo es para poder marchar, Marisol, juntos, de acuerdo. Si no hay un acuerdo, no podemos marchar juntos. Hay que ponerse de acuerdo con el Espíritu de Dios. ¿Pero qué hizo Juan? Se puso de acuerdo con el Espíritu de Dios y se preparó para el trabajo que él tenía que hacer. ¿Pero cómo lo hizo? En adoración para las 7 iglesias. Él estaba en temor, estaba en ansiedad porque estuvo exiliado, estaba en prisión. Entonces, se puso a cantar, trique, 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 como a veces yo me puedo cantar en mi casa y los vecinos, Entonces, para poder atraer la presencia de Dios. Entonces, cuando tú te pones en acuerdo con el Espíritu de Dios, tenemos que estar alerta, Padre, porque el enemigo siempre quiere que tú fracases. Amén. Y eso es algo importante. Después usted sabe de aquí, ahora que van a tener problemas. ¿Por qué? Hay que mantenernos en adoración y buscando la presencia. A veces el enemigo lo que trae a tu vida es un sentimiento de culpa. Ah, me siento culpable. Y yo me siento culpable. Todo lo que es negativo. También el enemigo, como él trata de hacer todo lo posible para desanimarte después de este seminario, tú tienes que ponerte de acuerdo con el Espíritu de Dios y para poder seguir adelante. ¿Amén? ¿Quién no entiende? ¿Aló? Entonces, la culpa es algo de las cosas que te trae siempre el enemigo. Por ejemplo, en el hogar. Entonces, cuando tú te pones de acuerdo con el grande, significa de que las cosas comenzarán a marchar mejor. El enemigo va a tratar de traerte lo que se llama: no tengo tiempo para adorar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para para venir al grupo. Yo no vengo al grupo, yo no estoy caminando en el Espíritu, No tengo tiempo ni siquiera para hablar, para confesarme. Entonces, el enemigo lo que va a hacer a mentirte y te va a decir: Dios no escucha tu oración. ¿Sabían eso? Sí. Entonces, una de las cosas que hace el enemigo. ¿Sabe lo que hace también? Utiliza personas. Oraciones que tú has hecho no contestar. A veces tú tienes una petición y tú dices: ay, mi petición, ¿qué ha pasado? Entonces, una de las batallas más fuertes que tenemos los carismáticos, cristianos, católicos, es, ¿sabe qué? En realidad hay una cosa grande, porque nos pone trabas, porque nos pone la traba para que no nos pongamos de acuerdo con el Espíritu Santo y poder caminar. Utiliza desilusiones. De repente tú estás en el grupo y dices: yo vengo porque yo me quiero sanar. Y de repente no te sana. Entonces, y te va a decir, mira, tus oraciones no sirven, tú tienes esto, tienes... Te dice todas las tonterías más que te pueda decir. Pero, ¿por qué lo hace? Porque el milagro que Dios hace para la persona es cuando usted se pone de acuerdo con Él. ¿Amén? Cuando no nos ponemos de acuerdo para vivir con el Espíritu, yo dije vivir en el Espíritu, y ahora con el Espíritu, entonces la batalla espiritual más grande en la vida es cuando usted se pone de acuerdo para poder vivir en el Espíritu, entonces puedes andar con Él. Amén.
Amén.
Hay algo, siempre hay que mantenerse en oración. Hay que mantenernos firmes. Hay que hacer nuestra súplica. Tenemos que, para vivir en el Espíritu, ¿cómo te puedo decir? Tú pensarías, ¿y cómo yo puedo mantenerme en el Espíritu? A veces suena ser difícil. Por ejemplo, hay gente que algo sucede en los grupos y no se hablan, hay falta de perdón, bro, un rollo. Y siguen comulgando, ¿eh? Yo conozco gente, ¿no? Y me dice, yo tengo el Espíritu Santo, y luego lo oigo hablar en lengua, y yo, uff, madre mía, pobrecito, y yo digo, mira, vete a confesar. Entonces, ¿cómo voy a ir a pedir perdón, hermano? Me dijo una hace poco, si yo tengo tanta rabia, y ella es la que tiene que venir a decirme. Entonces yo le dije, entonces tú no estás caminando en el Espíritu. Y es porque no nos ponemos de acuerdo con el Espíritu de Dios. Ahora bien, estar de acuerdo con el Espíritu de Dios es lo que produce los frutos del Espíritu para vivir en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo? Voy despacio porque sí. Puedo ir más rápido, ¿no? Entonces, queremos... a veces tú quieres mucha bendición, bendición, visiones, y en realidad, cuando Juan recibió visión, ¿qué pasó? Para los gentiles, para las personas. Entonces, todas las cosas que yo te puedo decir es que tenemos que ponernos de acuerdo para poder comenzar a caminar. Hay un adagio que dice, caminarán, como pueden ir dos juntos si no se ponen de acuerdo, algo así, no recuerdo. Ahora bien, si no se ponen de acuerdo, y para usted vivir en el Espíritu o caminar, tiene que ponerse de acuerdo con Él, de lo contrario nada. Ok. Entonces, esto está hablando de un sí. Un sí. Cuando usted le da un sí al Señor de coger este camino, como lo hice yo, en realidad, tú no debes de dar un paso atrás. Porque cuando damos un paso atrás, ¿qué sucede? Perdemos esa bendición grande que el Señor quiere darnos para nosotros. Otra cosa más. Cuando tú das un sí, el Espíritu Santo te visita. Y ese sí que tú le das al Señor, te voy a ser fiel en mi grupo. Ese sí te trae sabiduría. Atrae inclusive a tus familias. Abre puertas. Cada sí que tú le das al Señor da frutos para tu caminar y vivir en el Espíritu. Entonces, ¿por qué insistir? Porque cuando hay tantos frutos que hay para tú ponerte de acuerdo con el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cómo, de nuevo te digo, me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo? Te pones de acuerdo con el Espíritu Santo, como estar en una actitud espiritual, emocional, ¿Cómo tú puedes entregar tu voluntad a Dios para ponerte de acuerdo? ¿Cómo estar expuesto para escuchar lo que Él te está diciendo? El Espíritu habla, te habla. Entonces, en lo que leímos antes, más abajo hablaba de que era el día del Señor, ¿verdad? Entonces, estar de acuerdo en el Espíritu significa es vivir en el Espíritu, porque no es un evento temporal, es un hábito personal. Amén. Entonces, ese hábito personal que hay, cuando tú tienes ese hábito, ¿qué sucede? ¿Qué digo, Juan? Aunque estoy en Patmos, no estoy en Jerusalén ni en Éfeso, estoy en la cárcel exiliado. Entonces, pero para él seguía siendo allí su día de alabar a Dios, del día del Señor. Él se entregó a él. Él miraba la palabra. Entonces, él se ponía en ese hábito para poder seguir adelante. Un católico cristiano, nosotros, o que aprende a ponerse de acuerdo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Es que no podemos ser católicos sin tener un hábito de adoración personal. Número uno, orando. Tenemos que comenzar a adoptar la costumbre de mirar la palabra. Dos, ponerte de acuerdo con el Espíritu para poder vivir y caminar en el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, cuando te estoy explicando esto, es porque ¿qué es bueno para crear un hábito? Por ejemplo, si tú no cantas, cantas, alaba. Si tú no alabas, pues alaba. Comienza, crea un hábito, right? Crea un hábito. Ponte de acuerdo con la voluntad del Padre y entra dentro de la presencia del Señor y canta la bondad, la justicia del Señor. Ahora bien, hay algo más que te quiero decir. ¿Qué vamos a hacer después que salgamos de aquí del Seminario Vida en el Espíritu? Alabe a Dios en su casa, aunque los vecinos se enfaden, aunque tu marido se enfade. Alaba a Dios y dale gracias. Gracias, Señor, y canta, alabanza. ¿Por qué? Porque algo que no se practica se seca. Hello. Aquí muy bien. Pero cuando va a casa, más seco que el árbol. ¿Bien? Y cuando viene aquí, ¿qué te pasa, hermana? Ay, he venido. Y aquí es que te detona. Pero cuando llega a casa, es otra cosa. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, en realidad, por ejemplo, hay gente que te puede decir, mira, yo pasé una experiencia, te lo ponen como si fuera una experiencia mística, ¿no? O te vas a la montaña a orar 50 años. No hay nada más práctico en la vida que tú y yo podamos vivir en el Espíritu, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes pensar que vivir en el Espíritu no es posible. Sí es posible. Pero Dios nos está pidiendo a través de este seminario que podamos vivir en el Espíritu. Y no un solo día. No ahora en el seminario y adiós, apaga y vámonos. No. Tenemos que hacer el esfuerzo. Nos vamos. Por ejemplo, en Gálatas 5, no sé si él lo tiene. En Gálatas 5, que esas fueron las dos escrituras que escogí, 5:22. ¿Qué te dice Gálatas 5:22? Los frutos que produce el Espíritu Santo en tu vida, ¿cuál es? Te da para hacer una práctica diaria. Dice que el versículo 22... dice las diferentes manifestaciones de cómo vivir en el Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, alegre como Pedro, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio, y contra todas esas cosas no hay ley. Una persona que ha hecho el seminario Vida Espíritu, o que tú me dices, yo camino en el Espíritu, ¿puede estar irritable constantemente? ¿Sí o no? ¿Puede ser una persona que es carismático, que está viviendo en el Espíritu? ¿Puede esa persona estar llena de odio? Esa manifestación tangible de este proceso nos da, es la forma en que debemos de expresar o expresamos nuestro crecimiento espiritual, acercándonos a esa imagen de Cristo. Entonces, es un proceso que el Espíritu Santo hace en ti, en mí y en todos, incluyendo al Padre. Entonces, pero esa manifestación, nosotros tenemos una responsabilidad bastante grande. Pero mira cómo dice, lo que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos. Han crucificado, ¿saben lo que crucificaron? Algún día les explicaré eso. Entonces, yo quiero decirte que en el Espíritu, si tú quieres avanzar, tienes que clavar los deseos de la carne, crucificarla. Amén. Tenemos que crucificarlo. Tenemos un privilegio tan grande porque el Espíritu Santo que está en nosotros lo va a hacer posible. Porque con la fuerza natural no podemos. Jesucristo dijo, Él dejó al Espíritu, Jesucristo dejó su Espíritu Santo para que podamos crucificar esos deseos de la carne. Sí. Amén. Sí. Entonces, tenemos un gran privilegio que el Espíritu de Dios, que levantó a Jesucristo de la tumba y a través de Él se hicieron todas las cosas, habita en ti, en ti, en ti y en cada uno de nosotros. Y por esa razón, la cercanía cada día debe de ser más cerca y más cerca a nuestro Señor. Y por eso es importante escuchar, por eso es importante buscar la presencia del Señor. Amén. Entonces, termino con esto, voy a cortarlo. Muchas veces la gente dice, mira, yo no hago problema, yo no hago esto, porque dentro de los frutos dice, mira, es que yo voy a la iglesia y voy a misa y yo soy santa. Nunca mata, nunca nada, nunca, nunca, nunca. Y hay mucha gente que nos dice así. Pero hay que crucificar la carne. Muchas veces no la deja morir. Pero cuando tú no dejas morir la carne, el Espíritu se va enfriando y se va enfriando. Es como una balanza. Agárrate de la mano de Él. La balanza, aquí está la carne. Aquí está que el Espíritu. Y mientras más mengua la carne, el Espíritu o los frutos del Espíritu comienzan a crecer más en tu vida. ¿Me estás comprendiendo? Eso es muy importante. Las cosas de Dios ya para muchos que se quejan y se quejan, se vuelven frecuentes. Y hay gente que cuando va a los grupos, mira, no me llega la prédica, o no me llega esto, no me llega lo otro. Pero a veces te cuesta mucho trabajo ir a la misa, ir a la iglesia. Pero la oración ni siquiera forma parte cuando se apodera más la parte de la carne. Entonces, si esas cosas comienzan a pasar en ti, significa que el Espíritu Santo se está alejando. Entonces, cuando usted se siente así, hay que darle solución. Hay que darle solución. Hay un diagnóstico Termino con este ángulo. Uno, renuncia todos los días de una manera consciente a la rebelión. Dos, crucifica diariamente tus pecados. No le alimente. Manténlo clavado en la cruz. No permita que esa debilidad baje. Segundo, cuando tú oras, tú entras para entrar en la voluntad de Dios. Tú te quieres sentir de una con Él para que Él pueda ponerse de acuerdo contigo o tú con Él. Muchas veces, ese es el diagnóstico. Muchas veces tú dices, ah, mira, es que se me olvidó o no quiero hacer tal cosa. Y la flaqueza en buscar la presencia de Dios, ahí caemos mucho en la carne. Número 3, lee la palabra de Dios si quieres vivir en el Espíritu. Guiada por el Espíritu Santo, cuando Él te motiva, pero cuando, y haz un compromiso con Él. Entonces, muchas veces la palabra de Dios tú tienes que mirarla porque te da o te hace transformar. Una transformación es vivirlo, dilo conmigo, vivirlo. Entonces, tú puedes decirle a alguien que te queda al lado, dile, desde hoy quiero comenzar a vivir y a leer la lectura de la palabra. La palabra 4 o 5 te transforma, ¿verdad? La palabra te levanta. Y también cuando tú haces el compromiso y tú lo pones en práctica, ¿sabe qué sucede? Hay algo grande que viene a ti, a tu hogar, a tu grupo, porque cuando tú creces es porque el grupo también está creciendo. Y 5, rehúsen de leer solamente esos versículos que dice, ay, eso el Señor me habló, lo más bonito. Cuando te abre la Biblia y te mandan para Pekín y te dice otra cosa fuerte, dice, uy, eso no es para mí. Antes yo era así, lo vivía. Ay, no, uy, porque lo voy a cambiar, busco otro más suave. Número 6, comprométete a romper con toda falta de perdón que haya en tu vida. Si hay algo que limita tu crecimiento espiritual o tu vivir en el espíritu, es la falta de perdón. El perdón es la única actividad humana que necesitamos siempre ejecutarlo. El perdón es para ti, es para mí, es para todo. Y ¿por qué tenemos que hacerlo? Para que tu espíritu crezca. Para que tú puedas caminar en el espíritu, debes de estar viviendo también una vida de perdón. Cuando tú perdonas, es para que tu relación con Dios pueda crecer. Y el número 7 te dice, comprométete a sacar de tu vida todo el aumento de cosas durezas. Si hay gente que viene del mundo y ha hecho que hechicería, que esto, que lo otro, que las cartas, que todas esas cosas de la nueva era, pues entonces hay que comprometerse a hacer un abandono, a sacarlo, ¿verdad? Nos comprometemos y entonces vamos a poner a cuidar del espíritu como tú cuidas tu cuerpo. Es como si tú, hay mucha gente que hace ejercicio físico, pero no hacen ejercicios espirituales. Entonces, si no lo hacen nunca, eres un cadáver andando. ¿Sabías? Es importante hacer ejercicios espirituales para no ser cadáver. Cuida finalmente lo que piensas en privado. Cuida lo que pides en público, si te quieres vivir en el Espíritu. Número 3. No es que tú cuando tú cuides esa área, tú no vas solo a remar adentro, sino vas a vivir fuertemente, agarrarte de la mano fuertemente. ¿Y quién te lo quita de al lado? ¿Vale? Y el consejo que quiero darte, este consejo, si hay algún pecado que te está debilitando, confiesa el pecado. Vamos al sacramento de la confesión, no lo esconda, o hacer una confesión de vida. Eso nos ayuda. Hay que crucificar ese pecado confesándolo, porque es importante confesar el pecado. Y realmente, queridos hermanos, ¿qué es lo que es la vivir en el Espíritu? Es comprender que no somos deudores de la carne. Eso es, sino somos, le debemos todo nuestro agradecimiento ¿a quién? Y adoración a Dios. Eso es vivir en el Espíritu.
Amén.
Y gracias, Señor, por este momento. Y yo quiero darte un regalo en esta noche. Y ese regalo que te quiero dar es que yo quiero que tú pongas tu mano aquí, en tu corazón, y repita algo conmigo 2 segundos. Y repite conmigo: gracias, Señor, por ese Espíritu Santo en este seminario. Yo sé que tú, clavado en la cruz, ha hecho una gran diferencia. Yo no quiero seguir caminando en la vida que tengo. Yo quiero comenzar a vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu contigo, vivir. Yo quiero conocerte cada día más. Y yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero sentirte todos los días de mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, y dame ese discernimiento, dame esa decisión, dame esa guía, esa templanza, para que ese pecado que fue crucificado en la cruz, que no baje. Señor, ayúdame a establecer una relación contigo para yo poder sentirte al despertar, al dormir, y que no me dejes en ningún momento. Yo te doy gracias, 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 Señor. Ayúdame a tener ese encuentro personal contigo para que ese Espíritu se vivifique y que desde ahora comience un gran avivamiento en este grupo de Fray Escoba. Amén. En el nombre de Jesús, con la intercesión de María Santísima. Gloria al Señor. Amén.